Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
La última parte de nuestro programa y nos dedicamos al cine, como siempre, como cada domingo. Es un día bonito para ir al cine, bueno, iba a decir con palomitas, no, sablazo, pero
no, ahora, no, con Juanma.
Juanma González.
No, con palomitas.
Ahora dicen, ¿quieres menú? ¿Quieres un menú?
¿El menú, Juanma?
No, menú en el cine. Menú, dices que el menú son palomitas y Coca-Cola.
Sí.
Ya se lo llaman menú.
Ya, ¿sabes qué es lo que ocurre? No me voy a poner culo fino y decir que no se come en el cine, porque, jolín, es que el olor a palomitas,
sí,
e incluso el sonido de las palomitas y el sabor de las palomitas sí que me gusta en el cine, a pesar de que yo no suelo comer palomitas en el cine, pero eso es otra cuestión.
Mira, mira.
No, me parecen caras.
Es que son carísimas.
Me parecen caras, pero si tú puedes, yo eso no lo veo mal.
Casi.
Otra cosa es este que dijo en Twitter la semana pasada que se llevaba frutita y que por qué no le dejaban pasar su Macedonia.
No, hombre.
Que era comida natural y vegana. Eso, y todo esto, que no era una ridícula salchicha. Digo, bueno, pues, hijo mío, tú...
Que se llevan las lentejas, yo traigo mi tupper con lentejas aquí al mar.
Es igual, que más da que te lleves un bocata de chorizo.
Se nos está yendo, quédate en casa, señor de
la Macedonia. Los peores son... Repito, no soy culo fino. Si tienes que mirar el móvil porque has recibido un timbrazo y tal, míralo, yo lo hago. Pero no te quedes a poner a mirarte el móvil.
Sí, la gente mira el móvil en el cine.
Perdón por lo de
no,
la palabrota.
Es verdad.
Por la palabrota, pero ahí sí que me molesta. Y no me molesta por la luz, me molesta por el hecho de que ya lo estás haciendo pese a que sabes que no lo debes hacer.
Totalmente.
Y esto lo hace mucha gente en los pases de prensa, en donde hay prensa que luego habla y escribe de las películas.
Madre mía.
Tremendo.
Estamos a paños. Pues pasa en el cine y pasa en el teatro, que hay gente en directo ahí haciendo una obra de teatro.
También,
¿no?
¿Verdad?
Bueno, ¿tú te imaginas un campus de programación al más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto 24 horas los 7 días a la semana y en el que, pues para entrar, no son necesarias ni formación ni titulación previa?
¿Admiten casi cuarentones?
Sí.
Perfecto.
Y ha llegado a Madrid y se llama 42. Fundación Telefónica
que
trae efectivamente una oportunidad única para una formación integral en las habilidades competenciales digitales que realmente pues demanda el mercado laboral. Si no eres digital, no vas a ningún lado. Apúntate ya en www.42madrid.com, www.42madrid.com. ¿Qué has visto esta semana?
Pues mira, vamos a empezar por una secuela. Antes de pasar a hablar a la otra película, que es una secuela.
¿También?
Dos segundas partes.
Dos secuelas. Oye, estoy viendo los Peaky Blinders.
Ah, pues tarde llegas, pero
muy
bien,
tarde.
Bien hecho.
Es que ya sabes que voy...
Bien
no sé,
hecho.
Ahora estoy escuchando Mocedades en el coche, ¿qué sabes? O sea,
llegas tarde a todo.
Sí, no
luego,
pasa nada,
hay un
tranquilo.
Hay un grupo que salió hace poco, La Oreja de Van Gogh.
¡Hombre, lo más!
Lo más.
Estoy empezando ahí a escucharlo también. No, me gusta mucho los Peaky Blinders. Seguro que hay gente como yo que todavía no la ha visto y es que a mí me han dado mucha...
Pues no me sueltes spoilers porque la nueva temporada que ha puesto Netflix no la he visto todavía. Con lo cual,
¿cuántas son?
Son 5.
Madre mía, yo voy por la segunda.
Son 5, no son muy largas, o sea, son...
No están mal.
No son muchos capítulos.
Me gustan los Peaky Blinders. Bueno, entonces, dos secuelas.
Piki. Mira, bueno, vamos a hablar de la primera secuela que es la que me ha gustado. Una me ha gustado, otra no me ha gustado.
Otra no me ha gustado.
Voy a hablar de la que me ha gustado y hasta cierto punto no lo esperaba. Advertencia número 1. No vayáis con las expectativas por las nubes, porque luego las cosas que pasan son malas siempre, ¿no? Es como quedar por Tinder. No te hagas las mejores expectativas.
No
te flipes, porque luego
la
bajas
realidad,
a la tierra.
La realidad es otra cosa. Te das un bofetón a mano abierta, la realidad, y no.
Tal cual. No. Aún así, esta secuela tardía que llega 10 años después de la primera parte, precisamente por no ir con las expectativas altas, me sorprendió mucho y para bien.
10 años.
Esta es Zombieland 2,
¡hombre!
Mata y remata.
Amigo Harrelson está ahí, ¿no?
Tu amigo Harrelson, mi amiga Emma Stone.
¡Hombre!
Amiga
claro,
amiguísima.
Claro.
Bueno, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin. Han vuelto los 4. 10 años después, ¿qué ha pasado con estos 4 actores? Pues que les ha ido muy bien a todos ellos, sobre todo en particular a Emma Stone, que ha ganado un Oscar.
Sí.
Woody Harrelson siempre ha estado ahí, pero precisamente tiene mérito mantenerse. Y luego Jesse Eisenberg, pues bueno, ha sido Lex Luthor, ha hecho La Red Social, ha hecho cosas. Es un actor que ha estado ahí también. Tiene mérito, por tanto, que se hayan reunido los 4 para una película que en principio nadie pedía. 10 años antes, Zombieland 1 fue un sleeper. ¿Qué denominan los americanos a un sleeper? Un sleeper es un éxito sorpresa. Es una película que tiras a la cartelera y resulta
y de
que
repente
gusta
bombazo.
Y que funciona. No hicieron secuela. la han hecho ahora. ¿Por qué? El director Ruben Fleischer, el año pasado, ganó un porrón de dinero y tampoco se esperaba con Venom.
Venom.
Película que no gustó a la crítica.
A ti no te gustó mucho.
No me gustó mucho,
porque
pero
la... que estaba mal hecha.
Estaba mal hecha. Bueno, pero era simpática, era una macarrada, sí. ¿Sabes? Pero no era
Somos
una gran película.
Venom.
Exacto, y van a hacer segunda parte y lo van a mezclar con el Spider-Man.
De... Fíjate lo que podemos.
¿A que sí?
Lo que podemos hacer. Cuidadito
conmigo.
Cuidadito conmigo, tengo a Venom dentro, ¿eh? Como me salga el Venom.
Yo voy cogiendo cosas de la calle a ver si me contamino. Vale, a ver si me
a
pasa.
A ver,
¿qué
es esto? Un chicle, ¿eh? Un chicle pegado en el suelo, ¿no?
Bueno, el caso es que Ruben Fleischer ahora mismo, después de un par de tortazos en taquilla, Gangster Squad y no se me ocurre ahora mismo, pero también alguna otra, con Venom ahora mismo puede hacer lo que quiera en Sony. Y en Sony le dijeron, ¿quieres hacer Zombieland 2? O él le dijo a Sony, me apetece hacer Zombieland 2. Y Sony le ha dicho, mira, te doy el doble de dinero que te di para hacer la primera. Y se nota mucho. Los efectos especiales están mejor. La factura visual de la película
tiene muy buena pinta.
Ya no es una chapuza.
Es muy divertida.
Y aquí viene lo complicado. Los cuatro protagonistas... se nota que querían hacer esta película.
Se divierten, ¿no?
Porque se divierten y te divierten a ti. Claro. La película sigue siendo una rematada y absoluta estupidez que no va a ningún sitio. Pero es consciente de ello,
vale.
Y se dedican, pues como en Los Cazafantasmas, a chulearse mutuamente y a hablar. Hay una mínima excusa argumental, la más jovencita de todas, Abigail Breslin, se separa del grupo, de esta familia improvisada en un mundo, recordemos, asolado por zombies. Luego, paralelamente, está surgiendo una nueva especie de zombie que es un poco como en la tercera peli de Romero,
¿sí?
El Día de los Muertos, que los zombies empezaban ya a estar de capa caída, pero surgía un nuevo zombie mucho más inteligente, más rápido, más resistente.
El zombie rápido a mí ya me da más miedo.
El zombie rápido surge.
El zombie rápido
ha evolucionado, empieza a ser más duro, ¿no?
Walking Dead.
Entonces el entorno es chungo, ¿no? La vida es chunga, ¿no? Digamos que es un poco.
Me gusta mucho. ¿Cuál es la rubia del abrigo rosita?
La rubia del abrigo rosita es la nueva incorporación al grupo. Es una actriz que podéis ahora ver en la serie de Netflix El Candidato, que es una de las series de Netflix. De las pocas que están promocionando, porque a Netflix ya no le hace falta ni
promocionar
las cosas.
Con un argumento divertidísimo, el candidato.
Un tío que quiere ser candidato a presidente de los Estados Unidos,
sí,
si no me cabe duda de lo conseguirá. Esta chica sale en esa serie y aquí interpreta a la típica rubia tonta americana, absolutamente...
¿A la que matan primero en las pelis de miedo?
Totalmente. Es divertidísima.
A mí me gusta cuando
es
le dice Woody Harrelson, dice, sí. ¿Sabes por qué no la atacan los zombies?
Porque
los
no
zombies,
tiene cerebro.
Los zombies comen cerebros y ella no tiene. Eso es
exactamente.
Genial. O sea, ya está, por eso hay que verla.
Pues por eso hay que verla. Bueno, pues así toda la película, ¿vale? Y funciona. El sentido del humor es muy particular. No puedo garantizaros que a vosotros os guste, pero si os gusta una película violenta pero que no mete mal rollo, sino que al contrario, es bastante alegre, yo creo que Zombieland 2 funciona inesperadamente bien. Vamos a escuchar el tráiler porque funciona mejor que yo lo que pueda contar de esta película que ya... Venga, pon el tráiler, José Racoy.
Han pasado 10 años desde el apocalipsis zombie. Y esta familia desestructurada.
¡Feliz Navidad!
¿Sabes qué me gustaría?
Me importa una mierda.
Ha sobrevivido a base de ingenio.
¡Oh, Dios mío, por favor, perdóname! ¡Es piel sintética!
Y de seguir las reglas.
Las reglas son para amenazas, no es personal.
¿Cómo que no? Si eso es algo muy mío.
Es verdad, era personal.
Este año.
¿Qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión
puede quedar entre nosotros. Las drogas son caras.
Eso no te lo esperabas, ¿eh?
Una nueva clase de zombie. Más fuerte, más rápido y mejor adaptado para la caza.
Ellos tienen mucho más miedo de nosotros que nosotros de ellos.
Tú serás la primera en morir, pero me gusta tu entusiasmo.
Quizá mueras.
Gracias por tu sacrificio.
Del director de Venom.
Divertida.
Tal cual, te la han descrito
está,
perfectamente la peli.
Está fenomenal.
No tiene mayor misterio, pero yo creo que funciona como comedia. Tiene sangre y vísceras en plan cachondeo, sin meter mal rollo. No es una película de terror en ningún momento. Y ya te digo, da más espectáculo que la primera peli porque se nota que hay más dinero metido dentro.
Claro.
El cameo famoso de la primera entrega era Bill Murray.
Ah, sí.
En el de esta película...
He oído una voz por ahí.
No te puedo garantizar que te lo diga durante esta intervención porque sería un spoiler, pero solo puedo decir quedaros, por favor, durante los títulos de crédito. Porque no es la típica chorrada que mete Marvel al final para engancharte con la siguiente película.
Esto se está
que dura
poniendo muy de
segundos.
Moda. Yo soy de culo inquieto que me levanto enseguida y hay que quedarse.
En esta película es la mejor escena cómica de la película.
En los créditos.
Porque te traen a un famoso haciendo una rueda de prensa. Y lo que pasa después es muy divertido, ¿vale?
Vale.
Y además les
como
sirve...
Como las ruedas de prensa.
Exactamente. Y les sirve para... A los de Sony les sirve para vender una película que van a hacer y que no es ninguna secuela de Zombieland, pero en donde sale este tío después de muchísimos años habiéndole rogado que la haga.
Ah, o sea, vale, nos van a dar ¿vale? pistas sobre lo que viene.
Yo creo que es una manera de Sony de rentabilizar otra franquicia aparte
vale,
de la
vale,
de Zombieland,
vale.
que es de comedia también y efectos especiales. No te voy a decir cuál es, no os lo voy a decir, porque entiendo que es un spoiler. No tiene mayor secreto, pero bueno.
Vale.
Lo digo simplemente para animar.
A que nos
porque
quedemos.
Es divertida la peli. De verdad que lo pasé francamente bien.
Siguiente no, secuela.
Siguiente secuela. Aquí, mira, esto es un dibujo que nos hizo nuestra community manager. Un dibujo obsceno.
Sí.
En mi blog.
O una cara sonriente.
Exactamente. La podéis escuchar en Federico haciendo una sección de tecnología entre semana.
Vale.
Pero me hizo esto aquí y me estropeó la hoja.
Nuestra
bueno,
amiga Carla.
Menos
te
mal
vale.
que no hay cámaras. Vale. Maléfica, maestra del mal.
Ah,
segunda
también.
Parte también tardía de Maléfica 1, que fue uno de los primeros películas
espérate, es
de
que
acción
yo...
real.
Para, sí. para. Yo entiendo tu letra ya.
Sí.
Dale la vuelta a la página. Dale la vuelta. Ahí sí. pone El camino.
El camino.
Y esa te he leído en Libertad Digital, te he leído.
Sí, lo sacamos el lunes.
Lo sé.
Buscadlo por Google.
Efectivamente. ¿Te ha gustado?
Me ha gustado.
Esto es una secuela también, pero no secuela en realidad.
El camino
cuentan
es...
lo que él pasó cuando pasó.
Técnicamente es una secuela porque pasó después. Pasa toda la película después del final de Breaking
pero con
Bad.
Hay mucho flashback también.
Hay mucho flashback que te explica las motivaciones de lo que está haciendo el superviviente
él
de la pareja.
Es un cañón de actor, ¿eh?
Increíble.
Él es un cañón de actor
Increíble.
Desde que empecé a ver Breaking Bad.
Sí. Y fíjate que podríamos
es tan cañón
decir,
como su mujer, de guapa.
De guapa, ¿verdad? Y él es un tío pequeñito.
Pequeñito,
o sea,
y tiene una rubia al
viva
lado.
Viva los pequeñitos nosotros,
hombre,
los
no.
pequeños, ¿no?
Las grandes mucho, se mucha... guardan en tarros pequeños.
Absolutamente. Tópico, pero cierto. El caso es que el actor que interpreta a Jesse Pinkman, que era el camello que se hizo amigo de Walter White, el traficante de Breaking Bad, que murió al final de Breaking Bad, lo siento, spoiler, han pasado
sí, pero
seis años.
Un universo interior muy
tenéis que haber espabilado
rico.
Y ver la serie.
Sí, efectivamente.
Bueno, una de las cosas malas que tuvo este final es que en realidad el personaje de Jesse Pinkman, que interpreta este actor Aaron Paul, quedaba relegado.
Sí.
Está bien que el protagonista era el otro, pero él era una mera comparsa, porque digamos que él se escapaba, pero tampoco te contaban mucho más. Y además, los últimos episodios, toda la última temporada giraba en torno a su rescate, pero era un personaje absolutamente pasivo. Mm. Era pasivo, era un tío encerrado en un hoyo,
y
no hacía nada.
Y aún así lo bordaba.
Y aún así lo bordaba como actor. ¿Qué pasa? Ahora en el camino... te encuentras con un Jesse Pinkman que es muy distinto al camello atormentado pero divertido
sí,
de las otras películas. El que decía, bitch, no sé sí, qué, sí, todo el rato sí, en sí, inglés. Sí, sí. ¿No? Pero ese personaje ya no está. Este tío ha sufrido mucho, ha madurado, se ha hecho un hombre, entre comillas, y el actor lo refleja con una interpretación que es toda para adentro.
No, es alucinante.
No habla casi porque él ya no tiene a Walter White para darse las réplicas mutuas. Él está solo en su última noche en Albuquerque y lo que trata es huir desesperadamente de los traficantes que le persiguen y de las autoridades que le quieren detener porque es un delincuente.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Tú confraternizas con este tío porque le tuvieron un año esposado
como
a un hoyo,
perro.
Como un perro, y luego fue también la comparsa del verdadero delincuente que era Walter White. Este tío era una víctima que se dejó llevar por ellos y bueno, también hizo cosas muy malas, pero te cae simpático, sí. No es un delincuente. De hecho, era muchas veces la perspectiva moral de Breaking Bad.
Era
porque una
él,
vez Walter
sí.
White, con toda su humanidad que la tenía, la había perdido, él estaba decidido a hacer lo que quería hacer... Este tío ya estaba arrastrado en ese círculo, ya no podía salirse.
Sí, sí.
Aquí se ha salido, pero todavía tiene que nadar fuera del remolino. Película hiper simple, hasta cierto punto resulta...
Sí, pero merece la pena por él. A mí la peli no me ha gustado, pero para verlo a él, sí.
Me parece que le sobran minutos, que podía haber contado algo más, pero
eso es.
Las interpretaciones son muy buenas. Yo creo que Vince Gilligan, el creador y director de esta película, creador de Breaking Bad y director también de El Camino... es un narrador muy arriesgado. ¿Por qué? Toma riesgos. No trata de hacer lo mismo nunca.
Bueno, pues perdona
¿vale?
este...
Y yo creo que eso hay que reconocérselo
alto en
incluso...
el camino, pero quería hablar de ello y que lo lean en Libertad Digital. Va, Maléfica, entonces, la
Maléfica
Jolie
2.
Y la Pfeiffer. Madre mía, qué brutal
hace cinco años, Walt Disney con Maléfica hizo el que yo creo que fue casi su primera película en imagen real adaptando sus clásicos animados. Luego vino Cenicienta, luego vino pues el libro de la selva, muchas. Sí. Y este verano la última, pues Aladdin y El Rey León, que yo no te puedo decir lo que han recaudado porque están todavía contando el dinero.
Fíjate.
Van a ser las dos películas probablemente más taquilleras de todo el año. La gente no ha ido al cine, pero ha ido a ver esto, ¿vale?
Pues tendrían que hacer ya El Rey Midas.
Ese tal cual, tal cual. Bueno, con Maléfica 2 yo creo que tienen una patata un poquito más difícil de vender. ¿Por qué? Porque la película no funciona.
No,
punto,
¿no?
Pelota. Lo cual no quiere decir que no vayáis a verla. Id a verla. Angelina Jolie realmente tiene un aspecto formidable, pero yo la pongo a ella como uno de los defectos de la peli.
Anda.
¿Por qué? Porque está absolutamente ausente a nivel de guión y a nivel de interpretación. Angelina Jolie no le interesa esta película nada.
Nada.
Ella la insertan en cuatro planos de diálogo para que haga...
Ya.
Ella es una fuerza de naturaleza,
es que, no
que al
nada.
Final interpreta...
No le pega.
Yo creo,
estas
yo discrepo,
pelis.
Le pega mucho, pero ella no quiere trabajar. Ella no quiere trabajar en esta
ella
película.
Ella está en otro tipo de pelis, como más comprometidas, más de
bueno,
amar
pues ha firmado con Marvel para
cosas.
Hacer de superheroína en otra próxima película, ¿sabes? O sea,
bueno,
que...
Tomb Raider ya es otra cosa, pero...
Pero ella ya no es Tomb Raider. No, la Tomb Raider nueva es Alicia Vikander.
¿Cómo está Alicia Vikander?
Tremenda,
ay,
pero...
qué guapa es, por favor.
Angelina Jolie ahora está pues con sus refugiados y eso. Que me parece muy bien, o sea, no soy tan cínico, ¿vale? Pero precisamente esta moralina te la vuelve a meter en Maléfica 2, ¿vale? Lo cual perjudica absolutamente la película, porque no cuenta ninguna historia, solo es una especie de metáfora de una situación tempestuosa actual en donde tratamos de sacar a la luz ciertos compromisos sociales con los niños, con los mexicanos en Estados Unidos. Toda la película funciona con ese espíritu.
O sea, hay politiqueo también.
Hay politiqueo. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me molesta que haya politiqueo, pero tienes que contar una historia.
Claro.
Y la película no la cuenta. Tiene cosas muy interesantes precisamente por eso. Pero tienes que elaborar una ficción que funcione para el público. Entonces, esta es una película absolutamente oscura en ocasiones. Me parece muy chungo lo que cuenta para niños. Y esto tampoco es nada malo. Es que los cuentos de hadas, de Perrol, incluso los de Disney... son muy chungos.
Es que
está bien que lo sean.
Sí, en sus
están,
versiones
están
originales
bien que
sean ya
oscuros
lo
porque
que
encierran un componente de advertencia. Pero me parece que en esta película
y una moral muy
no
castrante
funciona.
En algunos casos.
En algunos casos, ojo, porque son advertencias. No te adentres en el bosque sola,
realmente.
Caperucita.
Sí, te come el
¿sabes?
Lobo
por eso han molestado mucho a muchas esferas de izquierdas que han tratado de criticar a Walt Disney. Bueno, pues a mí eso me da igual. No es una crítica, pero es una película que narrativamente no arranca. Es un coche que no arranca. Es un coche muy caro que no arranca.
Eso te iba a decir. ¿Vale? Vaya pasta...
Vaya pasta se han dejado. Luego, además, es que la película tenía muchas anclas en donde podía funcionar. Hay un duelo interpretativo entre Angelina Jolie, que es una antiheroína, y Michelle Pfeiffer, que es la villana, y que orquesta una falsa boda, que en realidad es una boda trampa para las criaturas del bosque. Esto es la premisa de la película,
ya.
¿Vale? Tenéis que cruzar la frontera, subrayo frontera, que está pasando en Estados Unidos.
Ya.
Cruzad la frontera a mi reino, criaturitas, que... os voy a invitar a una boda que en realidad lo que quiero es encerraros y mataros en un campo de concentración, ¿no? Que en realidad es una iglesia. Bueno, está muy bien ideado, pero tienes que contarlo bien, de una manera apasionante. Y además es que el duelo entre actrices nunca llega, porque es que están separadas toda la película. Es más, Angelina Jolie está en una pantalla verde toda la película, porque como tiene alas, parece que no coopera con los demás personajes que están ahí, ¿sabes? Entonces el resultado es una película que...
Pues qué pena tener...
Tiene ideas, pero que no echa a funcionar ninguna de ellas.
¿Ponemos el tráiler un poquito?
Bueno, yo si lo, la he destrozado.
Ya que lo has
con lo
traído,
cual,
da igual, venga.
Ya que lo he traído...
Venga. Hace 5 años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Señora, tengo una noticia.
No me arruines la mañana.
No me arruines la mañana. Alégrame el día, te digo yo. Me
Entonces,
gusta más esa frase.
Maléfica 2 lo que es una metáfora del dominio occidental sobre otras culturas. Me parece muy bien que lo cuentes. Ahora, cuéntamelo bien, ¿vale? Es una película de Disney y tienes que darme aventura, tienes que darme personajes carismáticos y tienes que balancear esa ecuación entre oscuridad y humor y aventura, que precisamente es lo que caracteriza a las películas de Walt Disney. Esta es una peli a medio hacer, sacada del horno antes de tiempo, porque necesitas una película para octubre.
Ya.
¿Entiendes?
Ya.
Que gustará y que será taquillera. No lo dudo, no lo dudo. Seguro que muchos lectores y oyentes nuestros la han visto ya, porque estamos a domingo y a lo mejor les ha gustado.
Pero
¿vale?
Es para niños, Juanma, no.
Es para niños. Tampoco ¿sí? nos pasemos, ¿vale?
Es que te iba a decir, ya se están poniendo en un plan que dices. Oye,
No. Walt Disney, lo que caracteriza a Walt Disney es un cuidado extremo por sus propiedades. Y sus propiedades son estos personajes, aunque Maléfica y el cuento de la Bella Durmiente, del cual esto parte, en realidad pues es un cuento de hadas,
ya.
Que yo creo que ya no tiene derechos de autor, es de Perrault, y luego lo han interpretado 108.000 veces, ¿no?
Totalmente.
Y tienen derecho perfecto a hacer su propia interpretación, aunque sean una gran compañía y no un autor independiente. Signo de los tiempos. Es que ahora vivimos en un mundo en donde hay grandes estudios, que no solo son ya grandes estudios, es que son grandes empresas mundiales que manejan propiedades. La gente lleva camisetas de Marvel y de Walt Disney, que no son ya camisetas de películas o de personajes, son camisetas de marcas. Llevamos una marca, llevamos Coca-Cola, llevamos tal. Este es el mundo en el que estamos viviendo y en el cual tenemos que vivir y aprender a vivir en él. Yo soy práctico, no soy crítico. Entonces me gustaría que fuera... A mí me gustaría retroceder 10 años, solo 10 años al pasado, no mucho más.
Han cambiado bastante, ¿vale? Las cosas.
Para hallar un equilibrio entre las cosas en las que... En el tobogán en el que estamos cayendo.
Sí.
Pero Disney es un estudio que tiene son tres estudios.
Sí, del...
Porque es Walt Disney, es Pixar, es Marvel, Fox Searchlight, que hace películas independientes de Keira Knightley corriendo en enaguas por pasillos.
Es que, fíjate,
es que Walt Disney ya va a financiar todo.
Claro.
¿Mm? ¿Y cuántos más estudios hay? Universal, que también es de otro. Y Warner, que es también hace lo mismo, pero bueno, que tampoco son muchas cosas donde te podamos elegir.
Vaya panorama está.
Entonces, a mí lo que me interesa es que este estudio al menos dé buenas películas y películas con personalidad propia.
Fíjate si estamos mal, de todo lo que me estás contando, que los Backstreet Boys también están sonando de fondo y han vuelto. Han vuelto los Backstreet Boys. ¿Qué necesidad había de que se juntaran otra vez?
Sí.
¿Tú fuiste a algún concierto?
No. No, me pilló.
Pero si te pilló, tú eras de los Backstreet
Boys. Me pilló, pero yo era el
Somos de la
solitario.
Quinta, ya.
Ya. Yo era el que escuchaba La Guerra de las Galaxias.
Tú eras más de Take That, ¿no?
Take That. Que era como... Exacto, era como los rivales, ¿no?
Pero que las Spice Girls sí te gustaban,
Real Madrid,
¿eh?
Barcelona.
Claro.
Jo, no me gustaban, tío. Si es
a
que
mí tampoco,
lo
la verdad.
Escuchaba
no.
a mi hermana todo el rato y estaba... Es como, quita ya eso, por favor.
Tú fíjate, si yo voy atrasada o retrasada, que en aquella época yo escuchaba a los Doors. ¡Hala! Ahí te lo dejo.
Así,
en los 90 me puse a escuchar.
Que no te has hecho un tatuaje de un ancla en el brazo porque no tienes brazo.
No me ha desideado. volvemos la semana que viene, Juanma González. Muchísimas gracias. Que pasen un buen domingo. Adiós.